de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría poder saludarte, mi querido amigo y amiga que está sintonizando el programa. Gracias por permitirnos siempre acompañarte cada mañana. Y aquí en Hablar con Dios estamos listos para poder vivir siempre esa experiencia tan agradable, esta experiencia linda donde fortalecemos nuestra fe y nuestro amor en el Señor. Gracias una vez más porque no solamente nos permites estar allí a tu lado acompañándote, sino también nos permites orar por ti y orar contigo. Por eso estamos disponibilizando, como siempre lo hacemos, nuestro número de WhatsApp para que entres en contacto con nosotros y así juntos podamos orar. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores y doy la bienvenida también a María Belén, con quien compartimos espacio. Buen día, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Qué lindo estar juntos una vez más para compartir este programa Hablar con Dios. Seas muy bienvenido, muy bienvenida. Recuerda que ya puedes comenzar a comunicarte dejando tu agradecimiento, tu pedido de oración al más 5512-98-15-129. Más 5512-98-15-129.
Y mientras tú estás allí colocando tu pedido de oración, aquí nosotros estamos escuchando esta linda melodía que como siempre nos prepara para ese gran encuentro que tenemos con Dios mediante su palabra.
De rodillas estoy y vengo a ti. Vengo a clamar tu gran perdón. He caído, he llorado, he fracasado, estoy perdido. Más seguro estoy que tú escucharás esta hora. Dame un corazón nuevo que te adore y te cante, un corazón que sea testigo de tu amor. Dame un corazón nuevo que te adore y te exalte, un corazón que testifique de tu amor. Estoy y vengo a ti. Vengo a clamar tu gran perdón. A mi familia he defraudado, mis amigos he dejado, y en mi soledad clamo a ti, Señor, suplicando.
El libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Esta es la historia más linda de conversión que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Una historia particular, una historia realmente sensacional, al poder ver la historia de un hombre que tanto odio tenía a los cristianos y finalmente se convirtió en el defensor del cristianismo. Yo creo que no pudo haber otro impacto mayor para la iglesia allá en Jerusalén, o para la primera iglesia, que la conversión de Saulo, el archienemigo de los cristianos. A la verdad, nadie imaginó eso. ¿Por qué? Porque esto era imposible. ¿Tú ya alguna vez te pusiste a pensar en alguna... Bueno, hay muchas posibilidades en la vida, pero hay cosas donde nosotros decimos: no, esto no se va a dar. Esto es totalmente imposible. Y bueno, si quieres una imposibilidad, es esta. ¿Cómo es que un archienemigo de los cristianos finalmente puede ser cristiano? ¿Cómo ocurrió? Bueno, únicamente sabemos que es por la intervención de Dios. En la realidad, toda conversión, la conversión de todas las personas, es siempre por la intervención divina. Solo que Dios interviene de manera diferente en cada uno. Algunos los llama de una manera, a otros de otra manera. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar la historia de la conversión, la historia de arrepentimiento de las personas. No vas a encontrar una que sea igual a otra. No hay repetición. Cada uno es único y es tratado de manera única. Ahora, es interesante que Dios actúa de una manera invisible en el corazón de las personas, pero en otras conversiones lo hace de una manera visible. Y hay historias que realmente sorprende y uno dice: wow, qué impresionante. Entonces, aquí en la historia de Saulo, actuó de manera invisible en el corazón, pero comenzó a actuar de una manera visible. ¿Dónde? Allí en el camino, mientras él iba para Damasco. Y ahí había testigos incluso de todo lo que aconteció, porque él iba allí con un grupo más de personas. Comienza el capítulo 9 diciendo: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¡Wow! ¿Qué cosa es lo que respiras en la vida? Todos respiramos algo. Ah, no, pastor, yo respiro solo el aire. Sí, no estoy hablando de ese sentido. Estoy hablando de aquello por el cual tú vives. ¿Qué cosa es lo que te alimenta? ¿Qué cosa es lo que te motiva en la vida? Hay algunos que cuando se levantan, respiran dinero. Y van a correr y correr y correr en la vida porque quieren almacenar, almacenar, almacenar. Otros cuando se levantan, respiran odio. Y están pensando cómo hacer daño, cómo perjudicar. ¿Qué respiras en la vida? Estoy hablando de aquello que alimenta tu corazón, es decir, que alimenta tu mente. Entonces él, como respiraba odio, se fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para que le autorice ir a todas las sinagogas de Damasco. ¿Y qué cosa es lo que a mí me impresiona de esta historia? ¿En qué se basaba su odio? ¿Te das cuenta? El odio es un sentimiento irracional. Yo te voy a explicar la irracionalidad del odio en el pensamiento de Saulo. Fíjate una cosa. Él odiaba a todos los hombres y mujeres de este camino, dice el texto. ¿Qué camino? ¿Qué camino? ¿Cuál es ese camino? Un camino diferente en la manera de pensar, de sentir, de decidir. Un camino centrado en Cristo, porque Él es el camino. ¿Qué cosa es lo que tenía Saulo en su mente? Vamos a comenzar allí dando algunos detalles. En primer lugar, Saulo era religioso. Ajá, religioso. Él conocía de la ley y era un apegado a la ley. Y aquí hay un problema del fanatismo. Cuando no hay un equilibrio en la vida espiritual, el fanatismo te lleva a un pozo terrible. Fíjate lo que sucede. ¿La ley acaso no está basada en el amor? ¿Acaso no es amar a Dios y amar al prójimo? El resumen de la ley no significa que Jesús resumió así su ley, pero no significa que ya, yo amo a Dios, lo amo como quiero y amo a mi prójimo y ya estoy guardando la ley. La ley de Dios se resume en amor a Dios y amor al prójimo. Tú vas a Éxodo 20, los cuatro primeros, habla del amor a Dios, los seis últimos, amor al prójimo. Pero si la ley está basada en el amor, ¿por qué odio? Entonces, aquí viene el contraste, ¿viste? El contraste. Porque tú puedes ser un fiel guardador de la ley, pero si no tienes amor, estás viviendo en la oscuridad. Así completamente. Entonces, uno puede ser fanático en algo y descuidar en otra cosa. Por ejemplo, hay personas que se cuidan en un área de la alimentación, en un área, y desde esa área empiezan a juzgar a todo el mundo. Cuando no se olvidan que salud no es solo alimentación. Ejercicio, agua, descanso. Algunos se cuidan en una cosa, pero nosotros no. Y desde ese punto juzgamos a los demás y despreciamos a los demás. ¿Sabes qué? El asunto de cristianismo es un asunto simple, pero a veces lo complicamos. Cristianismo es amor. ¿Cuánto amas a Dios y cuánto amas al prójimo? Ahora, ¿cómo amo a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo amo a Dios? No teniendo otros dioses, no haciendo imagen o escultura. Estoy repitiendo lo que dice Éxodo 20. ¿Cómo amo a Dios? No tomando su nombre en vano. ¿Cómo amo a Dios? Guardando el día sábado, porque eso demuestra mi amor a Dios, los cuatro primeros mandamientos. ¿Cómo amo a mi prójimo? Honrando al padre y a la madre, no matarás. La palabra no matarás no significa solamente tomar un puñal, un cuchillo, un arma y disparar. Es el odio. Y ahí estás infringiendo la ley. Entonces, aquel que dice, fanático de la ley, puede ser que esté correcto en algunos, pero no, si es que no observa toda la ley o no permite que Dios pueda transformar el corazón para observar toda la ley, esté en la misma oscuridad. Vamos a volver a la historia con Pablo, con Saulo. Saulo vivía un conflicto irreconciliable. ¿Por qué? Porque su vida estaba basada en la ley. ¿Correcto? En la ley. Para él, el único instrumento capaz de salvar era la ley. Ajá. Por eso es que odiaba no a los que no guardaban la ley, sino a aquellos que amaban a Cristo y observaban su ley. Fíjate una cosa. Los cristianos no despreciaban la ley. Tú vas a revisar el Nuevo Testamento, la ley continúa vigente, porque la ley no es contradictoria. La ley es el resultado de la gracia transformadora. Pero ¿cuál era la diferencia? Mientras que el judaísmo guardaba la ley para salvarse, el cristianismo amaba a Dios y obedecía la ley como de una manera natural, que es la manera correcta como se interpreta este asunto de la ley y la gracia, ¿verdad? Entonces, él odiaba. Los despreciaba. Y él decía así: o nosotros acabamos con el cristianismo, o el cristianismo acaba con el judaísmo. Imagínate, una mente radical, obviamente. Entonces, lo que no entendía Saulo es que él en sí estaba despreciando la ley que tanto defendía. Y lo que no entendía es cómo un grupo de personas podía amar a Jesús. Es que él no entendía, esto no entendía. ¿Qué cosa? De que Jesús vino para rescatarnos, de que nuestro amor por él es supremo, de que lo que Jesús hizo en la cruz no era para modificar su ley. Él lo estaba entendiendo mal. Él pensaba que los cristianos estaban despreciando la ley cuando no era. Los cristianos no estaban desechando la ley. Y Cristo con su muerte tampoco eliminó la ley. Sino que para Saulo pensaba, estos como no hablan de la ley, si no hablan de Cristo, entonces quiere decir que están despreciando la ley. No era así, era una comprensión diferente. Y alguien puede estar escuchando, ah, pastor, no, usted está equivocado. Jesús clavó en la ley en la cruz y listo, ahora vivo en la gracia. Espera un momentito ahí. Te voy a explicar un asunto. Si se eliminaba la ley, también se eliminaba el pecado. Porque donde no hay ley, no hay pecado. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué cosa muestra la ley? El pecado. Entonces, ¿por qué Cristo vino a morir? Para pagar la condenación de la ley. Por eso Pablo dice, malditos los que estáis bajo la ley. ¿Bajo qué? Bajo la condenación de la ley. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué cosa significa eso? Jesús vino a pagar lo que la ley condenaba. Porque la muerte de Jesús afirma la ley. Que la ley continúa. Por eso es que Jesús hizo nuestro sacrificio. La ley no tiene la función de salvar. La ley simplemente es la evidencia de que la gracia de Dios transformó tu vida. Es decir, no es la causa de la salvación, es la consecuencia de la salvación. Entonces, no hay conflicto entre ley y gracia. No hay conflicto entre ley y Cristo. Es decir, cuanto más firme está la ley, más intensa está la necesidad de Jesús nuestro Salvador. ¿Cuándo tú necesitas de un Salvador? Cuando sabes que eres pecador. ¿Y cómo sabes que eres pecador? Porque la ley te dice que es pecado. ¿Te das cuenta que hay una coherencia? Entonces, cuando alguien quiere eliminar la ley, solo por gracia. Entonces, sin ley no existe pecado. Sin pecado no existe Salvador. En sí estás eliminando a Cristo. Bueno, este es un estudio amplio, profundo, y tú puedes allí revisar. Tenemos mucho material que ya hemos hablado sobre este asunto, más yo me quiero seguir centrando aquí en Saulo. ¿Qué sucede? Para Saulo el asunto era diferente. Para Saulo todos los cristianos estaban equivocados. Y la única manera de poder parar esto era eliminándolos. Y él pensaba que así agradaba a Dios. Y esto es lo triste, ¿verdad? Porque cuando uno está equivocado, piensa que así está agradando a Dios. Y a la verdad no le está agradando. A la verdad está deshonrando a Dios. Entonces, mientras él iba a Damasco a eliminar a esos cristianos, sucedió algo inesperado. Al acercarse allí a Damasco, una luz del cielo llenó el espacio alrededor de Saulo. Se cayó. Mientras estaba en el suelo, escuchó una voz clara, por nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes cómo me encanta la manera como Lucas narra esta conversión? Porque, aunque no presenta todos los detalles que queremos, aquí encuentro una escena extraordinaria. Fíjate una cosa. Pablo era un hombre muy inteligente, que tenía una mente muy rápida para reaccionar. Cuando escuchó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió inmediatamente que no eran los cristianos a quien él perseguía, era a otro ser. Por eso es que él directamente preguntó, ¿quién eres, Señor? No dijo, este es un cristiano que me está preguntando. No, ¿quién eres, Señor? Rápida comprensión. Y la respuesta fue escalofriante, ¿no? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, de nada sirve que golpees tu cabeza contra la piedra, porque finalmente tú vas a salir herido. Eso es lo que está diciendo. De nada sirve que estés peleando contra mí. Tú te estás lastimando. Pablo, lleno de miedo, comenzó a temblar. Imagínate un hombre con tanto poder ahora temblando. Claro es que ante la luz divina, ante la iluminación espiritual que en sí él necesitaba, nadie se puede resistir. Ahora, ¿qué cosa me llama la atención? lo que él hace es reconocerle inmediatamente como su amo. Esto realmente me encanta. Si antes odiaba tanto a Jesús y ahora entendió que Jesús era quien le llamaba, él se somete. Esta es la palabra que todos tenemos que entender en la vida. Sometimiento. ¿Qué cosa le dice? Señor, ¿qué quieres que haga? En otras palabras está diciendo, hasta aquí hice lo que yo quise. A partir de hoy, quiero hacer lo que tú quieres. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Lindo! Realmente esto es interesante. Hasta aquí hice mi voluntad. Ahora yo quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad. Por eso dice, ¿qué cosa es lo que quieres que haga? Pablo era un hombre de acción. Él, al darse cuenta de su error, él pensó sin vacilar. Él dijo, ¿qué cosa voy a hacer? Se dio cuenta que debió someter su voluntad a la voluntad de Dios y le dijo, ¿qué quieres que haga? Porque yo no te voy a aceptar así nada más. Ah, Jesús, yo te sigo. No, yo quiero hacer. Es decir, mis acciones van a demostrar que yo te amo. ¡Guau! ¡Qué conversión! ¡Extraordinaria! Y Jesús no demoró en responder. Pero aquí me llama la atención otro asunto. Y le dice así, levántate y anda a la ciudad. Y allí se te dirá. No dice allí yo te diré. Allí le dice, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjate que este punto a veces lo ignoramos, pero yo quiero dedicar aquí un par de minutos para hablar sobre lo que significa esto. ¿A quién le envió Jesús? ¿A la ciudad? ¿O a dónde le envió? A la ciudad. ¿Pero a quién? A la iglesia. Es decir, la iglesia tendría que enseñarle a Saulo qué cosa es lo que tenía que hacer. ¿Tú te das cuenta de la conexión? Cuando Dios transforma nuestro corazón, ¿a dónde nos manda? Al conjunto, a la comunidad de creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no da doble misión. Dios tiene una sola misión. Y Dios no quería que Saulo aparezca en Jerusalén diciendo, Dios se me apareció a mí y a mí solito me dio una misión. No, porque la misión Dios le dio para la iglesia. Dios no da la misión a personas de manera individual. No le dice, a ti te voy a levantar para hacer un trabajo diferente. No, tú tienes que trabajar integrado con tus hermanos, integrado con la iglesia en su conjunto. Dios no le dijo, tú vas a ser un independiente. No, tú vas a estar integrado a la iglesia. Por eso le dice, anda y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Wow. Jesús enseñó la unidad de la iglesia y esa unidad incluye relaciones fraternales, unidad estructural, comunidad corporativa, todo bajo la conducción de Cristo que actúa por medio del Espíritu Santo, corporativo. Ahora, y la historia allí continúa y allí dice que Pablo quedó ciego. Obviamente los hombres que lo acompañaban estaban atónitos, oían la voz. Y aunque no estaban ciegos, no veía a nadie. Pasmados, detenidos, en shock. No podían ni moverse. Ellos se paralizaron. Se dieron cuenta que algo estaba pasando porque escucharon la voz, pero no entendían las palabras. Escuchaban solamente la voz. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Solo que al no escuchar las palabras, también no pudieron ver a Jesús. Y aunque él estaba ciego, incapacitado para ver por fuera, él había recibido una luz por dentro. Entonces, a veces no interesa lo que puede suceder fuera cuando Dios transforma el corazón. Y en este momento yo quiero hacerte una invitación muy especial. Estoy hablando para un Saulo que tiene una comprensión diferente de la Biblia, que dice amar a Dios, pero en realidad no está amando a Dios. Estoy hablando para alguien que está viviendo esta situación. Fíjate, Dios hoy tiene un encuentro contigo y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar. Dios quiere hacerte nueva criatura. Dios sale hoy a tu encuentro y no sé camino a dónde estás en la vida. El asunto es que Dios hoy quiere encontrarte. Y hoy te dice, deja de herirte. Porque mientras tú estés en mi contra, solamente heridas vas a tener en la vida. Deja de herirte. Y me encanta cómo Jesús nos invita y lo hace de una manera extraordinaria. Yo estoy aquí y estoy para cambiar tu vida para siempre. Y en este momento Jesús también se aparece en nuestro camino. Y se aparece para decirnos, yo tengo un mejor camino para ti. De nuestra respuesta va a depender el rumbo de nuestra vida. Qué bonito sería que a este momento digamos a Jesús, ¿qué quieres que haga? Porque hasta aquí hice mi voluntad, pero a partir de hoy quiero hacer tu voluntad. Si esa es tu decisión, cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, hasta aquí hicimos nuestra voluntad. A partir de hoy queremos hacer la tuya. Queremos parar en nuestro camino para poder conocer el camino que tienes para nosotros. Queremos que tú hagas una obra de transformación en nuestro corazón. Queremos que tu luz hoy pueda iluminar nuestra vida. Y así podamos comprender mejor tu voluntad. Y al comprender tu voluntad, podamos caminar contigo hacia la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.